In the name of the Father, the Holy Spirit, the Holy Spirit. O Signore mia, o Madre mia, io mi affresco di tutto te. In prebe de mi figli all'affetto te consagro in questo dia. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, o Madre y bondad, guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, variando conciencias con Padre Escobita. Mi nombre es Escobita porque mi nombre en inglés es Broom, que significa escoba, y yo tengo el nombre de mi abuelo y el nombre de mi papá. Por eso mi abuelo es Escobón, mi papá es Escoba, y yo soy Escobita. Empezamos con un cuento. Una vez había una muchacha de 15 años que sufría depresión. Y su mamá decidió de llevarla a la psicóloga. Y la muchacha iba a ver a la psicóloga cada semana por una hora, desahogándose, tratando de solucionar su problema. Meses pasaban y la muchacha no se mejoraba. Años pasaron de mal a peor. Tanto que pasaron 10 años y la muchacha no tuvo mejoría. Al contrario, se le cruzó la mente más que una vez de terminar su vida, cometer suicidio. La psicóloga no era creyente, la muchacha era católica y ya tenía 25 años, 10 años con este problema serio de depresión. Un día, la psicóloga, después de su trabajo, entró en la iglesia católica y nunca había estado. Estaba en esta iglesia católica antes. Y la psicóloga había visto su paciente en la iglesia. Y había un hombre vestido en negro, con la sotana negra. Él se levantó, abrió la puerta de un cuartito, prendió la luz, y la muchacha lo siguió. La psicóloga, fascinada, tuvo sus ojos clavados en este cuartito, parecía un closet, y miraba su reloj y miraba la puerta. Pasaron 5 minutos, 7 minutos, 9 minutos, 10 minutos. Y luego, la psicóloga, que no creía en milagros, había visto un milagro. ¿Y cuál fue? La muchacha que sufría tanta depresión, la primera vez en su vida, radiaba una sonrisa radiante de alegría. Y la psicóloga agarró su cabeza, puso en sus manos, y había dicho, híjole, lo que yo traté de cumplir en 10 años, no podía cumplir lo que se cumplió en 10 minutos en ese cuartito que los católicos llaman el confesionario. Que los católicos llaman el sacramento de la confesión. Dar hermanos que el Santo Padre, Papa Francisco, había declarado el año de la misericordia, empezando el 8 de diciembre, que es la solemnidad de la Inmaculada Concepción, hasta y el año después, de noviembre, la solemnidad de Cristo Rey, yo pensaba que era oportuno de hablar de uno de mis temas favoritos, y es el tema de la misericordia relacionado con el sacramento de la misericordia, que llamamos el sacramento de la confesión. Le voy a dar una forma de catequesis sobre ese sacramento tan importante para que cada uno de ustedes ya pueda ahorita acudir a la fuente de la misericordia mediante el sacramento de la misericordia. Si ustedes estaban escuchando mi programa la semana pasada, he decidido darles un tema de las diferencias entre la fe católica y los cristianos o protestantes. Una de las diferencias fundamentales entre nosotros católicos y los cristianos es la manera de reconciliarnos con Dios, la manera de confesar los pecados. Los cristianos dicen que yo me confieso con Dios, diciendo a los católicos que no hace falta la confesión con un sacerdote, porque yo me confieso con Dios. ¿Dónde está en la Biblia el sacramento de la confesión? Ahorita aquellos que están escuchándome tal vez con pluma, sería bueno acordarse del lugar específico en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, donde podemos encontrar el sacramento de la confesión. Se lo digo ahorita. Se encuentra en el último evangelio, San Juan, capítulo 20, versículo 21 hasta versículo 23. Le voy a dar el contexto. Estamos en el domingo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el día que Jesús había resucitado de la muerte. Muy temprano por la mañana, según la tradición católica, Jesús apareció a su Santa Madre María. Luego Jesús apareció a María Magdalena. Luego por la tarde, Jesús apareció a dos hombres alejándose de Jerusalén, caminando al pueblecito que se llamaba Emmaús. Pero Jesús tuvo otra aparición el día de la Pascua. Y fue por la noche. Los apóstoles estuvieron presentes en el cenáculo, en el salón superior donde Jesús había celebrado la última cena, la primera misa, el Jueves Santo. Y con las puertas cerradas, llenas de miedo, Jesús apareció a los apóstoles pasando por las paredes con su cuerpo glorificado. Y les dio el saludo. Shalom. Shalom, que significa la paz esté con ustedes. Luego Jesús dijo, Como el Padre me envió a mí, yo envío a ustedes. Luego Jesús sopló sobre ellos y dijo esto: reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Y los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. En ese momento, Jesús estaba dando a los apóstoles, los primeros sacerdotes y los primeros obispos, el poder de perdonar los pecados en su nombre. Por eso Jesús instituyó el sacramento de la confesión la noche de la Pascua. Estamos hablando hoy con Padre Escobita Barriendo Conciencias, preparándonos por el año de la misericordia que el Papa Francisco había declarado, que empieza la Inmaculada Concepción hasta la fiesta de Cristo Rey de la misericordia. De manera especial estamos hablando del sacramento de la misericordia. Antes de la pausa, hemos dado el origen bíblico del sacramento de la confesión. Lo encontramos San Juan capítulo 20, versículo 21 y 23. Es cuando Jesús pasó por las paredes, dijo a los apóstoles, Shalom. Reciben el don del Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Esa fue la institución o el origen del sacramento de la confesión. Jesús daba poder a los apóstoles y los sacerdotes de perdonar los pecados en su nombre. Ahorita vamos a tratar de ver los sacramentos, la división de los sacramentos y cuál es el efecto específico del sacramento de la confesión. Saben muy bien ustedes que hay siete sacramentos: bautismo, confirmación, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal, matrimonio y la Santa Comunión. La Iglesia divide los sacramentos en tres grupos: sacramentos de iniciación, bautismo, comunión, confirmación. Otro grupo son sacramentos de servicio, que son orden sacerdotal y matrimonio. Matrimonio está al servicio de la vida y de la familia. Y orden sacerdotal, sacerdocio, lo que yo tengo, estamos al servicio de la iglesia. Por eso decimos a sus órdenes. A sus órdenes. Mientras, hay dos sacramentos más que tiene como fin la sanación. Por eso, el sacramento unción de los enfermos y el sacramento de la confesión tiene como fin la sanación. La sanación, especialmente la confesión de nuestra alma, porque el pecado daña, lastima, hiere a nuestra alma. Fíjense ustedes, cuando Jesús vivía hace 2000 años, tenía más o menos 3 años en su vida pública, Jesús dedicaba mucho de su tiempo predicando la palabra de Dios, pero también sanando las heridas. A ver si ustedes pueden traer a la memoria las veces que Jesús estaba sanando. Jesús sanó a los ciegos. Jesús sanó a los sordos. Jesús sanó a los mudos y sordomudos. Jesús hizo caminar a los cojos. Jesús sanó a la mujer con hemorragia o flujo de sangre. Jesús sanó a los leprosos varias veces. Jesús vino para sanar y para salvar. Jesús dijo, yo voy a estar con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús subió al cielo donde está sentado a la derecha de Dios Padre, pero Jesús todavía vive. Él está presente en su cuerpo místico. Y esta es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Si hoy día, hasta entre católicos enojados, católicos chismosos, católicos decepcionados, a mí, yo amo a Jesús, yo leo los evangelios, yo creo en Dios, pero yo no creo en la iglesia. No me gusta la iglesia, porque la iglesia falla. Es una actitud, hermanos, que debemos renunciar. Porque Jesús, en su divina providencia, en su infinita sabiduría, había decidido de no dejarnos huérfanos. Un huérfano no tiene mamá, papá. Jesús quiso estar presente con nosotros en manera especial hasta el fin de los tiempos mediante su esposa mística que se llama la Iglesia Católica. Por eso no podemos decir, yo soy discípulo de Cristo, rechazando, renunciando, dejando la iglesia. Y dentro de la iglesia hay las siete fuentes de gracias, canales de gracias, que son los sacramentos. Y estamos hablando del sacramento de la misericordia en manera especial, preparándonos por el año de la misericordia que está siempre más cerca, la fiesta de la Inmaculada Concepción. Un pasaje bíblico que podemos ver relacionado con el sacramento de la confesión, y viene Jesús, quien fue médico o doctor del cuerpo del alma, es la sanación del paralítico. Ustedes, hermanos, traigan la memoria. Cuando los hombres están llevando el paralítico, ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la casita rodeada de muchas personas. Y llevaron sobre una camilla un paralítico. Y viendo que no había manera para entrar a la iglesia por la multitud y muchedumbre de personas, no se desanimaron, más bien decidieron de subir el techo, quitar las tejas Y los hombres empezaron a bajar el paralítico para Jesús. A mí me resulta a veces cómico porque uno puede imaginar la tierra, las cosas, la tierra cayendo encima de Jesús. Pero Jesús seguramente era radiante de alegría porque Jesús siempre quería dar amor, misericordia, perdón, extender la mano al caído. Y al ver el hombre cayéndose, bajándose, Jesús levantó sus ojos y la voz también, y dijo, Señor, tus pecados están perdonados. Luego vi a los criticones, estaban ya condenados a Jesús, diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino Dios mismo? Y Jesús respondió, ¿qué es más fácil? Decirle, hombre, tus pecados están perdonados, o levántate, toma tu camilla y vete a la casa. Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, Jesús dijo, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa sano y salvo. Hermanos, ¿qué vemos en esto? Jesús sana y salva. Jesús sanó el cuerpo del paralítico. Eso es cierto. Pero antes de sanar el cuerpo del paralítico, Jesús sanó el alma. Por eso nuestro cuerpo es importante. Pero más importante, hermanos, es nuestra alma. Jesús vino para sanar y para salvar. Amén. Muy buenas tardes. Están con Padre Escobita. Variando conciencias con Padre Escobita. Y hoy mismo estamos hablando de la misericordia. Preparándonos por el año de la misericordia que había proclamado Papa Francisco empezando la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y el sacramento de la misericordia es el sacramento de la confesión. Hace pocos años atrás, el Papa Benedicto había canonizado un santo sacerdote quien trabajaba en las islas de Molokai en Hawaii. El nombre de este santo moderno se llama Padre Damián. Padre Damián de Molokai. Él fue un sacerdote que quiso dedicarse a trabajar en las misiones, pero en manera específica quería ayudar a los más rechazados de la sociedad, los leprosos. Él fue allá y trabajaba por más que 10 años y él mismo contrajo la enfermedad incurable de la lepra y murió allá. Pero saben ustedes, con este santo sacerdote Padre Damián, ustedes también podrían ver la película que se llama Molokai. Se lo recomiendo, Molokai. ¿Qué piensan ustedes habría sido el sufrimiento mayor de este varón santo, Padre Damián? Imagino que ustedes van a decir tal vez muy bien de ver la lepra, tal vez el mal olor, tal vez la falta de agua, tal vez la humedad, tal vez la falta de comunicación con los otros sacerdotes. Es cierto que esos son acontecimientos y eventos que han causado a Padre Damián mucho sufrimiento. Pero el sufrimiento mayor de Padre Damián fue lo siguiente. Él estaba solo en esa isla. Y por lo tanto, no teniendo comunidad de sacerdotes ni otros párrocos, él no podía confesarse. Su sufrimiento mayor fue no tener un sacerdote, un confesor disponible para escuchar sus pecados, para darle la absolución. En la película muestra una escena muy simpática, impresionante, en la cual, más o menos cerca de la isla, encima de una nave había un obispo, pero no quería desembarcar. Entonces, ¿qué hizo Padre Damián? En forma muy creativa, se metió en un barquito remando para alcanzar la nave. Encima de la nave estaba el obispo con otros marineros. Y Padre Damián gritando, Padre, Padre, me hace favor de escuchar mi confesión. Voy a confesarme en francés. Y el obispo, desde arriba de la nave, se puso a escuchar los pecados de Padre Damián. Y al final, le dio la absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Padre Damián regresó a su isla, su campo apostólico del tabaco, con su conciencia y su alma en paz. Pues hermanos, yo creo que debemos dar gracias que tenemos parroquias abiertas, que tenemos sacerdotes disponibles, que tenemos posibilidades para confesarnos, que tenemos caminos accesibles para poder realizar el sacramento de la misericordia y recibir el perdón de Dios. Sigamos con nuestra catequesis sobre la confesión. El catecismo de la Iglesia Católica y tiene una explicación muy hermosa sobre los sacramentos, en manera especial el sacramento de la confesión, da varios títulos para este grande sacramento. Entonces yo le voy a dar ahorita los títulos distintos del sacramento para que ustedes puedan ver la riqueza. Podemos ver el sacramento de la confesión como un diamante grande expuesto al sol. En la física hay un concepto que se llama refracción, que significa cuando la luz del sol pasa por un diamante, parece un arco iris de luz que va brotando del diamante, color amarillo y blanco, rojo, celeste, amarillo, colores distintos. Y así podemos decir que Jesús es como un diamante. Y Jesús está presente en su cuerpo místico que se llama la Iglesia. Y hay esos siete canales de gracias que han brotado del Sagrado Corazón de Jesús, traspasado por la lanza. Como dice el Vaticano II, que la Iglesia nació cuando el Sagrado Corazón de Jesús fue traspasado por la lanza y salió sangre y agua. Fuentes de sanación, fuentes de salvación. Entonces, hermana y hermano, ¿cuáles son nombres distintos que la Iglesia da por ese sacramento de la misericordia que estamos explicando hoy, animando a cada uno de ustedes de recibir la misericordia de Cristo? Primero, sacramento de confesión. Eso significa que debemos confesar con nuestra boca en forma verbal nuestros pecados al sacerdote quien representa nuestro Señor Jesucristo. Confesión. Otro título. El sacramento de la reconciliación. Reconciliación significa hacer las paces. El Papa Juan Pablo II, en el año 1980, había escrito un documento sobre la confesión que se llama Reconciliación y Penitencia. Se la recomienda que la lea. Reconciliación y Penitencia, San Juan Pablo II, en el año 1980, después del Sínodo sobre la Reconciliación y Penitencia. Y el nombre, Reconciliación, significa hacer las paces. Y el Papa había mencionado los cinco efectos del pecado. El efecto teológico, el efecto personal, el efecto social, el efecto eclesial, y luego el efecto cósmico. Cuando yo peco, estoy lastimando mi relación con Dios. Estoy cortando o enfriando. Si haga pecado mortal, cortando. Venial, enfriando. Pero con una buena confesión, que estoy haciendo, estoy reconciliándome con Dios. Muy buenas tardes, están con Padre Escobita, pariendo conciencia con Padre Escobita. En nuestro tema, hoy es la misericordia mediante el sacramento de la confesión. Estuvimos hablando de nombres distintos del sacramento, pero te cuento. Anoche estaba mirando una de las películas que me gusta más en mi vida. Y la película salió hace más o menos 25 años atrás. Y el nombre de la película, se lo digo en inglés, luego español, en inglés se llama Chariots of Fire, o en español, Carrozas de Fuego. Y la película muestra dos protagonistas que están corriendo para llegar a los Juegos Olímpicos en Francia en el año 1924. Un judío corría para tratar de mostrar su nobleza y corría en contra de los que lo atacaban porque era judío. Y el otro era un escocés, se llamaba Eric Little. Él corría para Dios. Los dos han llegado a los Juegos Olímpicos y han ganado una medalla de oro. El judío, los 100 metros, Y el cristiano Eric Little ganó los 400. Pero en la escena que pasó antes de llegar a los Juegos Olímpicos, yo pienso muy relacionado con el tema que estamos tocando hoy, el tema de la confesión, el tema de la reconciliación, el sacramento de la misericordia de Dios. Y esa es la cena. El cristiano Eric Little estaba listo para correr los 400 metros. Sería dar vuelta a la pista una vez. Y cuando disparó la pistola, él estaba corriendo a la orilla del círculo. Y uno de sus oponentes le dio un codazo. Y debido a la fuerza del codazo, nuestro héroe se cayó por el suelo, perdiendo por lo menos 4 o 5 segundos. Tal vez ustedes están pensando, ¿qué importa? 4 o 5 segundos no es mucho. Pero hermanos, si están corriendo nada más que 400 metros, no 4 millas, 4 segundos es mucho. Pero él decidió de levantarse y correr. Y él pasó un atleta, pasó el segundo, y luego él estaba a punto para alcanzar y agarrar el tercero, y lo pasó, y rompió el hilo, y cayó medio muerto. Él ganó la carrera. Yo veo esa escena de Carroza de Fuego. Es un símbolo de la vida cristiana. Santa Ignacia de Loyola dice que debemos hacer los ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales. Nosotros debemos ser atletas por Cristo. Debemos correr la carrera. Debemos ser boxeadores por Cristo. Y lo peor es esto. Es de caer y no querer levantarnos. Eso es lo peor. De caer en el lodo o fango o la suciedad de nuestra miseria y no querer levantarnos. Porque nos falta confianza en Dios. Y el pecado peor que nosotros podemos cometer, más allá del pecado, es la falta de confianza en la misericordia infinita del Sagrado Corazón de Jesús. Por eso debemos decir constantemente, Jesús, en ti confío. Y una de las trampas que hace el diablo más es el desconfiar en la misericordia de Dios. El diablo quiere convencernos, después de pecar, que no hay esperanza. O que Dios no nos ama. Dios no nos quiere. Y le voy a dar un ejemplo. Seguramente están escuchándome ahorita varias mamás. Usted, mamá, trata de imaginar esa escena. Tú tuviste una hija de 5 o 6 años. Ella estaba aprendiendo a manejar la bicicleta. Pero No sabía todavía cómo manejarlo bien. Y resulta que un día estaba manejando su bicicleta, no mirando dónde iba, y se cayó de la bicicleta y la niña terminó en un charco de fango o lodo. Y la niña terminó lastimando, cortando su rodilla derecha. La niña rompió en sollozos, gritando como una fanática, gritando como una loca, tu chiquita de 5 años. Y tú, desde la puerta, viendo la niña, tú saliste corriendo, viendo tu niña en el fango, con pierna cortada, inconsolable, con lágrimas, un río de lágrimas brotando de sus ojos. ¿Y tú qué hiciste? Tú le levantaste del charco de fango, tú le diste un abrazo, tú le diste un beso, tú secaste el fango de la niña, tú empezaste a fregar y sanar la llaga, la cortada que tuvo la niña. ¿Y cómo estaba la niña? En cuestión de 4 o 5 minutos, la pobre niña se había olvidado completamente que ella había caído en el fango, ensuciándose y cortándose su pierna. Hermana, hermano, nosotros somos esta niña. En lugar de caer de la bicicleta, o en lugar de caer como atleta en la carrera, nosotros a veces caemos en el fango o el lodo de nuestra propia miseria. Ese fango o lodo de nuestra propia miseria es lo que llamamos el pecado. Pero como tu mamá levantaste a la niña, dándole un beso en la frente, dándole un brazo de amor, dándole sanación de su herida, este realmente es el amor que Dios tiene por cada uno de ustedes. Es la parábola del hijo pródigo. Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Pues hermanos, ¿por qué no este fin de semana? De trata de prepararse para recibir con fe, con confianza, con amor, la confesión. Y vas a escuchar esas palabras bonitas y hermosas. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.